Nosotros estamos ahí entonces en nuestro shiur de Orot Eretz Yisruel. Si no me engaño, estamos en la Pisca Gimel. Empezamos a Pisca Gimel, ¿hon? Y de nuestro amigo Colacavot, que escribe todo. Él va a saber a Kuk Behemet. Bueno, estamos en la Pisca Gimel, ¿sí? Acá estamos, Pisca Gimel. Es muy importante ustedes, también los que están escuchando el shiur, mirar adentro. Si ustedes quieren aprender a estudiar Rav Kook solos, es importante también que los acompañen adentro del libro. ¿Sí? Así pueden, pueden estudiar solos el tema. Bueno, Gimel, vamos a empezar de nuevo. Hace mucho que no estudiamos. Rav Eretz Yisrael está en la Mud Yud. ¿Sí? Dije Rav Kook. Yetzirá Atzmit Israelit. Ya estudiamos eso, por eso va a ser muy rápido, pero solo para que esté así. Yetzirá Atzmit Israelit. Mira, el paréntesis es muy grande. Antes de empezar, ¿cómo el Rebbe de Lubavitch? ¿Conocen? ¿Rebbe? Como el Rebbe de Lubavitch, yo nunca hablo mal de nadie. Yo nunca hablo, él no murió. Yo nunca hablo mal de nadie. ¿Cómo el Rebbe de Lubavitch se refería a Israel? El gobierno, el país. Eres Israel. Siempre. Él nunca dijo Medinat Israel. Siempre dijo Eres Israel. Porque para él, Medinat Israel era algo que vino a cambiar a Israel, algo malo. ¿Sí? No voy a entrar en este tema ahora. Y cómo él hablaba de las personas que vivían en Eretz Israel. Yehudim. Y no israelim. Hay la manera en que Rav Kook va a hablar. Solo las palabras que cada uno usa. Mira, los dos, tanto Rav Lubavitch como Rav Kook, eran personas muy inteligentes, ¿sí? Conocían muchas cosas, ¿sí? Entonces ellos elegían las palabras que ellos iban a usar, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces mira, Yetzirat Smith Israelit, a una litzor, ¿sí? Algo nuevo, ¿sí? Atzmit Israelit, algo nuevo y algo israelí de verdad. Bemachshava o betokef ha'chaim ha'mifal, hablamos de eso, tanto en la filosofía, cuando el día de la vida, y efsharle Israel, el Eretz Israel. Solo acá en Eretz Israel se puede tener una creación de verdad israelita. Solo acá. No se puede hacer eso fuera de Israel. Eso nosotros hablamos en el último shiur. ¿Será? Ahora continúa Rav Kook, en la segunda línea, dice: Leumadze, kol ha'nase mi Israel, be'eretz Israel, mitbatelet ha'tzura klalit shebo. Legabei atzura atzmit ha'meyuchedet shel Israel. Dije Rav Kook así: el pueblo judío es hecho de dos cosas. No solo el pueblo judío, también vos es hecho de dos cosas. Hay una parte de ustedes que es klalit, ¿sí? Dios, cuando creó el hombre, creó todos los hombres iguales, ¿sí? Ustedes tienen algo de brasileño, de inglés, de colombiano, de mexicano, sí, algo clalí, algo general. Pero ustedes también tienen algo particular de ustedes, ¿sí? Dije Rav Kook, cuando nosotros estamos en Eretz Israel, ¿sí? El pueblo judío ahora, el pueblo judío salió al exilio, ¿no? Salimos al exilio. ¿En qué año el pueblo judío salió al exilio?
Pero
años 70, ¿no? Leoneo va a decir a nosotros muy rápido qué pueblos estuvieron, pueblos judíos ahí dentro de ellos. No nos puede, un montón. Son egipcios, babilonios, persas, romanos, imperio babilónico, después de nuevo fueron a Europa, bekitzur, musulmanos, ¿sí? Ahora, ¿o qué el pueblo judío aprendió ahí? Un judío mexicano y un judío brasileño. ¿Sí? Un judío mexicano y un judío brasileño Él tiene algo de brasileño, ¿verdad? Él tiene algo de mexicano. A veces, más do que judío. Yo miro a él, yo miro cómo él está vestido, yo miro cómo él es, y yo miro más un brasileño, más un mexicano que un judío. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, hay algo no judío en el judío. ¿Sí? Principalmente cuando estamos en el exilio. ¿Sí o no? ¿Están acompañando el raciocinio o están perdidos? Eso sí, que es muy difícil, es malazo, disculpe. El Rav Kook no es kiruv, es difícil. ¿Sí? En todo judío hay algo de no judío, principalmente cuando nosotros fuimos al exilio. ¿Ok? Pero, dije Rav Kook, cuando yo vuelvo a Israel, y yo hago acá algo acá en Israel, mitbatel et atzora akalit shebo legabe atzora atzmit amiyuhadash el Israel. Acá nosotros tenemos tanta israeliut que yo anulo completamente la parte de los demás pueblos. ¿Entendés eso o no? Si yo miro qué libros, estoy hablando ahora del mundo judío, pero eso es verdad también en el mundo general. ¿Qué libros se escribieron en Israel? Yo empiezo a voy acá en Hanut Moria y yo empiezo a mirar qué libros se escribieron hoy en día. Rabinos modernos, ¿será? Del siglo XX adelante. Acá en Israel, yo empiezo a mirar que son libros que nunca escribieron fuera de Israel y que todavía no se escribe fuera de Israel. Solo acá ellos escriben este tipo de libro. ¿Sí? Nada más. Porque acá nosotros podemos ser israelim behemet. ¿Sí? Yo puedo. Es una palabra fea, no voy a decirla, pero afuera de Israel nosotros somos una copia. Es una copia. ¿Con? En Brasil, Tropicalia, antropofagismo. ¿Con? ¿Se vas? Acá. Acá no somos una copia. Acá nosotros podemos hacer nuestra creación de verdad y no copiar lo que hay. ¿Sí? Música. Miren, voy a usar una música. ¿Cómo era la música judía hasta el siglo XX? Voy a resumir. Toda música judía. Agarren un pasuk en Teilim, repita ellos 10 veces y digan al final hoy, hoy, hoy. ¿Juan? ¿Sí o no? Toda música judía es así, ¿no? Los cantores más famosos, no voy a decir nombre. Cantores más famosos. Yo agarro un pasuk en Teilim, yo repito él 20 veces. Sí, Tovle Odot Hashem, Tovle Odot Hashem, Tovle Odot Hashem, Tovle Odot Hashem, Uzabel Shmael Leon. Le agir lo boche hasdeja, vim notcha baleilot. Dos psukim. Repito él 20 veces y digo, oy, oy, oy. Esa es la música. ¿Sí o no? ¡Qué creatividad! ¿Por qué? ¿Por qué los músicos famosos hacen eso? Nosotros no podemos hacer nada contra el Tanaj. Es el Tanaj, el Tanaj. Entonces agarran, Nahon. Ustedes saben mejor que yo la música que hay. Es la misma cosa. Un pasuco y yo y Zeo. Ingmar, este es el pasuco. Esa es la música. El show de la yeshiva de 50 años fue eso. Yo no aguento música religiosa, no puedo. Me gusta la música religiosa, me gusta el ritmo, pero llega una hora que no puedo más, me da vómito. Yo vi la misma cosa 20 veces, 40 veces, el mismo pasuk. Sí. Y ben bak bak, Omer es la Mishná. Jote ese, oy, 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 es la misma cosa. Es la misma idea, ¿no? Pero ¿qué pasó en los últimos años? En los últimos años empezaron a tener gente religiosa que están escribiendo música. Aunque tampoco no me gusta de las músicas que están escribiendo, pero ellos están empezando a crear. Hanan Ben Ari, hay gente famosa que está escribiendo música. Pregunto a ustedes, ¿qué pasó que hasta el siglo XX tenía gente que escribía poesía? Pero miren, las músicas famosas son todas psukim. Y los cantores son tan inteligentes que a veces es el mismo psuk que muda el ritmo, solo para decir que es otra cosa. ¿Jón? Y de repente, en los últimos años, hay un montón de cantores que están escribiendo música.
La música secular, enfim, é isso que eu quero dizer. Mas você pega a música Klezmer e você pega a mudança que teve Shirim Eretz Israel, há pouquíssimo tempo, e os temas, né? Você vai falar sobre amizade, sobre a terra, sobre defender o seu país, assim. Isso era música popular de uma geração para outra, basicamente. Você pega...
Quando eles chegaram aqui em Israel. E a fama. Todas as músicas que nós tocamos na famosa hora, não? É a música que nós conhecemos. Alcoleiro. Sim, se vocês miram o que se transformou a música quando chegamos em Israel. Antes de chegarmos em Israel, era. Oi, oi, oi. Não tinha. Não era um passu que eles cantavam e repetiam. Se diz que era Kuk, mas isso só é possível porque estamos em Israel. Televisão também. Televisão também. Eu não miro televisão, muito menos televisão israelí, mas muito mais televisão israelí. Mas não há como não mirar que está tendo um cambio nas artes. Há um montão de séries acá, de telenovelas, mais ou menos, que hablan de religiosos. E hace muito sucesso. Não só os Strugim, também os Haredim. E hace muito sucesso. As pessoas miram e lhe gostam.
Haredim fazendo coisa de TV?
Não. Não é os Haredim fazendo telenovelas. São não religiosos fazendo telenovelas sobre.
Sobre Haredim.
Aí eu digo, não. Aunque esse é muito chistoso. Vale a pena mirar. Eu mirei, é muito chistoso.
Corta
isso. Sim, corta a gravação. Então, assim, mas você está mirando que há acá uma nova criação? E a pergunta é: quantos judíos tinham em Estados Unidos antes de 1948? Um montão, não sei o número, mas milhões. Em 1940, quantos tinham? Muchos. No estoy hablando del holocausto que murió. Hay 200.000 tenía 500.000 judíos en Argentina, ¿no? ¿O qué ellos criaron? 500.000 judíos, es mucha gente. Israel empezó con 1 millón. 500.000 judíos, ¿o qué ellos criaron? Respuesta, nada.
Para serem argentinos e americanos, ou transformar ou colocar de lado, eles não podiam expressar sua identidade de maneira plena.
Por que não, Estados Unidos?
Na sociedade não judia, você não se comunica, você não pode usar verdadeiramente seus símbolos.
Não, você está dizendo justo o que era Kuk, está dizendo. Então, se eu quero ser israelí de verdade, se eu quero ser israelí de verdade, se eu quero ser israelí de verdade, estão entendendo, mas que não é algo cabalista? Não é algo. Também. Okay? Rav Kuk também é cabalista. Mas não é algo hocus pocus, uma mágica que vem no povo judío acá em Israel e empieza a escrever música porque a luz da Torá que está na terra entra na alma da pessoa e ele empieza a escrever poesia. Não. É igual ao que Leonel disse, porque quando você não está em sua sociedade, quando você não está em sua. É malasota, sim? Tuf. Agora, nós poderíamos pensar, mire, o que Rav Kuk disse, regressamos a Israel, agora há uma criação solo do povo de Israel, ¿no? Algo particular nosso, sim? ¿Sí? Então, nós poderíamos pensar, o que nós poderíamos pensar? Nós poderíamos pensar que, se é assim, então é algo particular do povo judío, é algo não globalizado. É algo solo para eles, não? Solo para os judíos, para ninguém mais. Quem vive em Londres ou quem vive em Colômbia? Esta criação não habla nada para eles, não? Isso não traz nada para eles. Dije Rav Kuk, não. Vezeu Osher Gadol Israel Ulaolam. E essa criação é algo bueno, não solo para o povo judío, mas também para todo o mundo. Não é algo particular de nuestro y nosotros no nos importamos con qué pasa con los judíos afuera. No, esta creación, según el Rav Kuk, hay gente que discute con él, ya hablamos. ¿Quién discute con él? ¿Quién? No, el Rebbe también, pero más que era. Era Shar Hirsch. Según el Rav Kuk, hablamos, según el Shar Hirsch, ¿cómo Daniel va a influenciar los ingleses? Él va a vivir en Inglaterra. E vai ensinar a eles o caminho do judaísmo. Sim, vou ser Shalia. Assim diz Rashar Hirsch. Não sei o que vai ensinar, espero coisa boa. Tá. Agora, Rav Kook discutiu, porque ele disse que Daniel, quem Daniel pode influenciar? Ele pode influenciar uma pessoa. Como Daniel é muito bueno, pode influenciar duas pessoas. Como Daniel é muito, muito bueno, pode influenciar sete pessoas. Mais que isso, não. E outra coisa, os sete ingleses também vão te influenciar. Se vos vai te gostar de Beatles, sim? Vai te gostar de cinema inglês, 007, Fleming, ou seja, vai te gostar dessas coisas. Dije Rav Kook, não? Ou não? Inglês, não? Dije Rav Kook, não é inglês, Fleming? É inglês, não? Dije Rav Kook, Ian Fleming, não? Ian Fleming. Dije Rav Kook, quem acá já mirou a película de 007? Alguma. E quem já leu o livro? Qual a cabola? É nosso nerd de plantão. Bueno, então, eu também li Ian Fleming. Eu leí o livro. Bueno, então, por que estava falando isso? Rav Kook disse que se eu quero influenciar o povo de Colômbia, eu tenho que ser um povo. Então, quando eu sou israelí de verdade, eu posso influenciar os demais. Sim ou não? Não sei se vocês estão entendendo nada, estão me mirando.
Também me parece ter uma ordem natural dos povos. Eles têm certos, digamos, papéis na ordem natural das coisas. Assim. Cabe o povo judeu ocupar o seu, não ficar disperso.
Ok. Entenderam a pergunta dele? Você também queria ser na pergunta? A pergunta dele é assim, que há uma ordem natural das coisas. Então, também o povo judeu tem seu lugar na ordem natural. Quem disse isso? O Maharal. O Maharal disse assim, que o exílio em Netzach Israel, o exílio não pode ser algo eterno. Por quê? Porque tudo que é afuera da ordem natural das coisas tem limite de tempo. ¿Sí? Não pode ser algo eterno, algo que está fora da ordem natural das coisas. Ok? Por exemplo, quando eu estou enfermo, que é uma enfermidade? Que algo está fora da ordem natural. Então, o corpo quer regressar ao natural. Então, disse ele, Maharal, que o povo judío nunca pode viver fora de Israel, porque isso não é a coisa natural. Para o Maharal, habla disso também em Tiva Torá, que a Torá é a ordem do mundo. É a ordem. A função do Tafkir, a Torá, é ordenar o mundo. Entonces, los judíos tienen que estar acá, que esa es la orden natural. Nosotros estamos acá. Más, mucho que vos habló, pero Rav Kook habla de otra cosa. Afuera que la orden natural, nosotros tenemos una obligación como pueblo. Que esta obligación es influenciar el mundo. Y solo puedo hacer eso con pueblo, y no como persona o comunidad. ¿Ok? ¿O qué la comunidad de México hizo por los mexicanos? ¿Y qué el pueblo judío en Israel hizo por México? Debe tener algo ahí que... Ulay. ¿Sabe? ¿El presidente de México estuvo acá alguna vez? ¿El presidente de México estuvo en Interlomas comiendo en el restaurante Kasher? ¿Sabe? Ya influenciamos más los mexicanos do que la comunidad de México. Nada contra la comunidad de México. Me gusta mucho la comunidad de México. Es un ejemplo. Es un ejemplo. En Brasil, por ejemplo, yo sé porque yo conozco Brasil, entonces puedo hablar de Brasil. En Brasil, por ejemplo, Israel tiene muchos acuerdos, enseñan los brasileños, por ejemplo, en términos de el Mundial, que estuvo en Brasil 7-1, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
El Mundial 7-1, enseñaron en Brasil el tema de seguridad. O ellos tienen cambios de ideas con Waze. ¿Conocen Waze?
Sí.
Sí.
Pero antes de la existencia
del Estado, como persona.
Como persona, sí. Pero todavía están percibidos como un grupo, ¿no?
Sí. Entendí su pregunta.
Sí. Ok, Waze o eso. Google fue inventado en los Estados Unidos.
No, Waze fue un chiste. No, pero voy a decir un ejemplo. Cuando el presidente... Esto no es chiste, Waze fue chiste. Porque Waze está bien, hay muchas cosas que no fueron judíos que inventaron. Pero cuando el presidente de México viene acá, a Israel, Qual é o primeiro lugar que ele vai visitar? Trump estuvo acá. Qual foi o primeiro lugar que Trump foi visitar? O segundo lugar.
Cótel.
O Cótel. E depois foi Yad Vashem. Quando Trump vem no Cótel ou vai Yad Vashem, o povo judío está transmitindo a ele uma mensagem. E não é tecnologia, não é economia. Quando ele vem acá e ele está na terra do Tanakh, é uma mensagem do povo judío do mundo. Está entendendo o que eu estou dizendo?
¿Qué es eso?
Oh, esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la mensaje que el pueblo judío tiene que transmitir al mundo? Muy buena pregunta. Yo voy a devolver la pregunta. ¿Cuál vos pensás que es la mensaje de la Torá para el mundo? En una frase. ¿O qué pensás? No hay que ser cierto. ¿Qué piensa vos? La mensaje de la Torá para el mundo. No, alguien que en una frase, no vamos a debater, Stam, algo que sea lógico, no. Que hay un creador, que sea. Buena frase, que hay un creador.
La unicidad de ese creador.
Beceder, ahí ya podemos cada uno tener su mensaje, no voy a entrar en eso ahora. Dije Daniel, la mensaje del pueblo judío del mundo es hay un creador. ¿Jon? Ahora, cuando Trump viene acá y ve personas con kippá y está en el cótel, es un mensaje mucho más fuerte do que si yo estoy ahí en esta, soy un judío en Estados Unidos, en una comunidad. Israel, dije Rav Soloveitchik. A Shoah, el holocausto, fue el Hilul Hashem más grande que tuvo en el mundo. Y la independencia de Israel fue el Kiddush Hashem más grande que tuvo en el mundo. ¿Sí? Porque nosotros somos el pueblo judío es un pueblo que cuando yo miro a él en Israel, yo me acuerdo que hay Dios. Porque acá hay el Tanaj, hay el Kotel, ¿entendés? Esa es la mensaje. Entonces, ¿cómo vos vas a transmitir ese mensaje? Yo transmito ese mensaje como Israel acá. Ahí yo puedo... Obvio que, mira, hay que entender una cosa que Ulay, por eso que me hizo esta pregunta, que fue una buena pregunta. Nosotros no estamos todavía en el final ya. O sea, no es que Bibi Netanyahu, cuando va ahora en los demás países, la primera cosa que él dice es Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Él no hace. ¿Sí? Aunque él es un poco más orati, y su hijo vino acá y Shavuot a rezar. Pero eso no es, él no hace eso. ¿Sí? Pero nosotros estamos caminando para eso. Estamos caminando para el primer ministro de Kipá, que él va a salir y va a decir Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Sí? Y ahí todo el mundo va a ver. Estamos caminando. ¿Ah?
Begging.
No, te chate fotan. ¿Cuándo? ¿Sí? Todo el mundo está ahí mirando a Menachem Begin, filmando. ¿Y qué le hace? Shehiyanu. ¿Entendés? Es un mensaje mucho más fuerte de lo que...
Sí, pero... Ahí... He visto similares en muchos países. Okay, en Inglaterra, por ejemplo. Todo debe pasar por la reina. De una manera es vista como la manifestación de Dios.
Obvio que hay ritos, pero de donde, obvio que hay en la Inglaterra también.
Sí.
Y hay que hacer así. Obvio que sí. Como dijo Leonel y Rav Kook, concorda con eso. Cada pueblo tiene su lugar, tiene su orden. ¿Será? Pero yo como pueblo judío solo puedo tener mi lugar y transmitir mi mensaje cuando soy pueblo en Israel. No estoy diciendo, ahora hay que tener cuidado, que Ulay las personas entendieron, si yo entiendo bien tu pregunta, yo no dije que solo el pueblo judío transmite el mensaje y los demás pueblos no. ¿Sí? Yo no dije eso, yo solo dije que el pueblo judío tiene una mensaje a transmitir y solo puede hacerla como pueblo. Ahora, hay otros pueblos que también tienen. Tiene un escritor famoso, me olvidé el nombre de él, discúlpame, un escritor acá, escritor que Rav Kook peleó mucho con él. Pero él decía así, que él escribió, él tenía un bitón que le escribía artículos ahí, y él dije que cada pueblo vino a transmitir un mensaje al mundo. Y cuando él transmite ese mensaje, este pueblo ya no tiene más que hacer en el mundo y puede morir. ¿Será? Eso sí, él da un ejemplo. Los griegos vinieron a transmitir la mensaje de filosofía. Ellos enseñaron filosofía al mundo, terminó. Los romanos vinieron a enseñar política. Ellos enseñaron política, terminó. Y él dice que el pueblo judío vino a enseñar moral y ética. Moral es el mundo. Ya enseñó y ellos pueden morir. Así decía. Y el Rav Kook se quedó muy enojado y escribió un libro, un artículo contra él, llamado Le Malach Haideot Beisrael. ¿Pero por qué estoy trayendo eso? Porque obvio que nosotros tenemos que enseñar algo al mundo, pero los otros también, no es solo nosotros. Pero es mucho más, según el Rav Kook, la única manera de hacerlo es acá. Al contrario, por ejemplo, de Rebbe. El Rebbe de Lubavitch. No, en serio eso, el Rebbe de Lubavitch creía que no. Que no hay que enseñar mensajes a nadie. Hay que salvar a los judíos y Zeus. ¿Entendés? Es una manera distinta de mirar el judaísmo. ¿Okay? No estoy diciendo que es cierto o que es raro. Pero era Rav Kook, ese. Sí.
Eu falei para os alunos uma vez que a gente estava ensinando para eles sobre diáspora e tal. Eu dei um exemplo. Se amanhã de manhã todas as comunidades judaicas sumirem e os prédios das comunidades ficarem vazios, vão ser demolidos, não tem valor. Mas assim, quando a gente esteve na Golá e voltou, só de olhar a terra, só de olhar Yordav Shimron. Cota, Jerusalém, você podia ver a história judaica, ela estava aqui, ela era palpável. Como é que a gente teve que limpar e blá blá blá, reconstruir, mas estava latente.
Muito bom exemplo. Vou traduzir o exemplo que ela não traz. Ele disse que quando ele foi professor pobre, quando ele foi professor, ele disse assim aos alunos: que passou com as sinagogas na Europa? Sim? Por exemplo, a grande sinagoga de Polônia, que era gigante. O que passou com ela? Se destruiu. E hoje é um lugar que vende coches. Sim?
Mas Altnoy...
Ah?
Altnoy em Praga.
Sim, é Altnoy Shul em Praga. Está aí. É um museu.
Não, não.
Não, é verdade. É a sinagoga mais vieja que todavia funciona em Europa. Mas quanta gente tem em Minyan todo dia?
Todos os dias.
Eu sei, quanta gente há?
Yes.
Yes. Vocês estão mirando o final do tempo? E o templo aí em... E a sinagoga Sfaradi aí em Praga, o que passa com ela? Gigante. Existe?
Oh, sim.
É um museu?
Não, mas não foi Sfaradi. Se chama Espanhalska.
Eu sei, se chama Espanhalska, mas não era Sfaradi. Mas é um museu, não é?
Sim, e a vezes os conservadores.
E a sinagoga de Maral? No, de Altnoy Shul. Pero tenía más una, tenía la española, tenía más una.
¿Yerushalemska?
Yerushalemska.
Sí, está abierta. Solo Shabbat.
Solo Shabbat. ¿O qué piensa que va a pasar con ella?
No,
me sé, pero ¿qué piensa que va a pasar con ella de aquí a 30 años? Durante el día, no estoy hablando de Shabbat. ¿Qué va a pasar con una sinagoga que tiene 10 personas, justo y viejos? Vamos a agregar que son viejos.
No, son bastante jóvenes.
Ok.
30, 40 años.
Ok.
¿Los 10?
Sí.
¿Qué de aquí a 30 años piensa que va a tener la niña?
Sí, ¿qué? Los hijos quedan
jóvenes. Bueno, ustedes están mirando que solo con mucho esfuerzo. ¿O qué la Enel está diciendo es así?
No, no, yo no puedo decir nada.
Voy a preguntar destino. Si vos iba a poder elegir, quiere vivir en una comunidad acerca de una sinagoga, ¿no?
Okay.
¿Vos iba a elegir vivir acerca de esta sinagoga? Esta es mi sinagoga. Mis hijos van a estudiar en el colegio acá. Yo creo que no. Yo dije, bueno. No voy a apostar en eso. ¿Sí? No voy a apostar en eso. ¿O qué le está diciendo aquí? O que pasa em Chutz La'aretz é que não há uma ligação entre o povo e a terra. Então, a sinagoga é destruída, terminou. Acá em Israel, não. Acá quando foram... Vou contar um conto que passou e com isso terminamos. Quando foram construir a Yeshiva, é um pouco da história da Yeshiva que vocês estão. Quando foram construir acá a Yeshiva, em 1967, começaram a... Como se diz? Escavar. Y para construir, y de repente encontraron acá ruinas de una ciudad. Pararon la excavación hicieron una cubierta y construyeron la yeshiva arriba. La yeshiva Takotel está construida arriba de la ciudad de los Kohanim de la época del segundo templo. ¿Sí? Es el museo acá, abajo de los cuartos de ustedes. ¿Ustedes están mirando cómo Israel, el pasado, el presente y el futuro están ligados? Eso no hay en ningún otro lado. ¿O qué dije para mí, Daniel Segal, el Museo de la Independencia de Brasil? Nada. Para mí no dije nada, ni para mí ni para el brasileño. Acá no dije nada. Está yofi. Acá, eso que ustedes están estudiando Torah, arriba del lugar de los Kohanim, en la época del segundo templo, eso emociona. Ustedes están dando continuidad a ellos. ¿Entendés? No es algo muerto. Tov, Adkan, si quieren más shirim de Rav Kook, ya saben, en el sitio bibliotecajudaica.org.